En 810 en vivo, comportamientos y gustos.
Son las 11 y 20. Hay momentos en la vida en que la única manera de salvarse a uno mismo es muriendo o matando. Con esta frase dicha por Mohamed, arranca el nuevo libro de la escritora y periodista española Julia Navarro. Se llama Dispara, yo ya estoy muerto, y es una novela que nos lleva de viaje por Jerusalén, San Petersburgo, Varsovia, de la mano de dos familias, judíos unos, musulmanes otros. Hoy tenemos el gusto de recibir nuevamente, hace dos años también nos acompañó, a Julia aquí en estudio. Bienvenida, ¿eh?
Muchísimas gracias por volverme a invitar a estar con vosotros.
Julia, te he escuchado decir más de una vez sobre este libro, es una historia de personajes y circunstancias.
Es verdad.
Es muy Ortega y Gasset eso, ¿no?
Sí,
el hombre y sus circunstancias.
Sí, es una reflexión sobre cómo los hombres tenemos que luchar contra las circunstancias. Yo no soy determinista, de manera que creo que la última palabra la tenemos nosotros, pero es verdad que a veces es una batalla que perdemos, a veces no somos capaces de vencer nuestras propias circunstancias, a veces no sabemos cómo hacerlo, a veces no nos dejan, y esta es una historia de unos personajes que luchan contra lo que les ha tocado en suerte.
Bien. Desde un principio, esa historia de personajes y circunstancias, ¿la pensaste para contar como está contada? Es decir, desde unos comienzos de familias judías en la Europa perseguidas y que remate cuando se concreta el Estado de Israel, ¿o esa misma historia se podía contar en otro montón de lugares de Europa?
La verdad es que yo, o del mundo, es decir, es una historia que podría haberla situado en otros escenarios. De hecho, pensé en otros escenarios cuando estaba pensando en esta historia. Pensé situarla en la región de los Grandes Lagos, en Ruanda, cuando las guerras entre Tutsis y Hutus. Claro. Pensé en situarla en Yugoslavia, en la guerra de Yugoslavia, esa guerra terrible entre serbios contra bosnios, croatas, etcétera, o en Oriente Medio. Porque al final elijo Oriente Medio, pues porque me era un escenario más cómodo, porque es el que mejor conozco. Como periodista he viajado a esa zona en distintas ocasiones, he cubierto acontecimientos allí, y entonces al final me parecía que iba a mover mejor mis personajes sobre un escenario que yo ya conocía.
Claro, pero alguien puede pensar, bueno, pero esta periodista en realidad conoce de Oriente Medio lo que más o menos conoce todo el mundo, quizás un poco más, es decir, de un enfrentamiento muy fuerte entre judíos y musulmanes por un mismo territorio, pero es un enfrentamiento que tiene, ¿cuánto en realidad? Menos de 70 años.
Efectivamente.
En ese nivel.
Bueno, vamos a ver, entre los musulmanes y los judíos ha habido una convivencia razonable durante siglos. Es más, cuando por ejemplo España, Holanda o Francia o Portugal expulsaba a los judíos, donde los judíos encontraban refugio eran en países musulmanes. Las comunidades judías de ciudades como el Cairo, como Bagdad, como Damasco, eran comunidades realmente potentes. Entonces, el problema que hay entre judíos y musulmanes es un problema de territorio, es consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Hay gente que piensa que el conflicto empieza después de la Segunda, pero no es cierto. La Primera Guerra Mundial significa el fin del Imperio Otomano. Palestina era una región olvidada del imperio, donde nadie iba, donde los ricos palestinos de la época no vivían. Vivían en Damasco, vivían en Estambul, vivían en el Cairo, pero no vivían allí porque era una tierra además llena de malaria. Y como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, en el que el Imperio Otomano desaparece y esa provincia que nadie quiere queda en manos de los ingleses, es cuando empiezan a sentarse las bases del conflicto, porque hasta entonces ese conflicto no existía. Luego, como tú bien has recordado, es un conflicto relativamente moderno.
Claro, porque en realidad antes la persecución muy fuerte de la comunidad judía la realizaban europeos.
Efectivamente.
No, ni árabes ni musulmanes.
No, eran los europeos los que perseguían a los judíos.
Ni los unos ni los otros. ¿Cómo te documentaste para este trabajo, Julia? ¿Cuánto tiempo te llevó?
Yo he tardado en escribir esta novela 3 años. Y la verdad es que el trabajo de documentación que he hecho no me ha llevado tanto tiempo por, primero, porque yo conozco la región y eso era, bueno, pues un punto a mi favor, es decir, situar a mis personajes en un territorio que yo conozco. Segundo, porque a lo largo de todos esos años en los que yo he ido a Oriente Próximo, he conocido mucha gente, me han contado muchas historias, he escuchado a los unos y a los otros, de manera que yo creo que sin darme cuenta la novela ya estaba ahí.
Bien. Y de escuchar esas historias es que, por ejemplo, cuando uno va recorriendo el paso de las historias y ver la relación de las dos familias y demás, una de las cosas que Julia va dejando en claro es cómo las posiciones radicales, en la medida que las generaciones van cambiando, van avanzando, van naciendo los hijos, son mayores que las de sus padres.
Sí.
Y es decir, tu historia se corta en un punto que tiene que ver con el nacimiento del Estado de Israel.
Sí, en 1948, claro, sí. Y además,
pero viste las consecuencias en estos años trabajando como periodista de lo que pasó con esos hijos.
Efectivamente. Y además, yo decido terminar la historia en el 48 porque no quiero escribir una historia de buenos y malos, sino porque no quiero caer en ese maniqueísmo, sino lo que quiero es construir una historia de personajes, de unos personajes que se encuentran, que son capaces de ser amigos, que son capaces de vivir, que tienen diferencias, que tienen enfrentamientos, pero que hasta ese momento, hasta 1948, son capaces de hablar y son capaces de resolver sus diferencias pacíficamente.
Te cuento algunas cosas que me mandan los oyentes. Dice alguien acá: no puedo más que decir que ese libro es conmovedor, removedor, y ni que hablar, terminé llorando. Ya he leído unos cuantos escritos por Julia, es excelente, muchas gracias. Te dice Betina desde la ciudad de San Carlos, en el departamento de Maldonado. Marta dice: ayer terminé de leerlo, fantástico, pero qué pena, dice, las miserias del ser humano. Ana de la Gomar te manda saludos, te felicita por tus libros.
Oye, pues un abrazo muy fuerte a todas estas personas que han leído el libro y que les ha gustado. Muchas gracias.
Julia, ¿nunca se te ocurrió, por ejemplo, cuando armás estos libros, sobre todo este libro, que tiene tantos personajes, armar una guía de personajes al principio o al final? Agatha Christie lo hacía. Siempre tenía muchos personajes en la vuelta. Eran mucho menos páginas que los tuyos, pero bueno, si te dudabas algo, te ibas a las páginas 3 o 5 y allí estaba, ¿no?
Pues una de mis quebraderos de cabeza cuando estaba escribiendo esta novela era precisamente que desde el punto de vista técnico era muy complicado manejar tantos personajes, y me preocupaba muchísimo que los lectores se pudieran perder con la historia. Desde el punto de vista, para mí es la historia más compleja de las que he escrito, la más difícil. Luego, cuando ya el libro llegó a las librerías y empecé a tener contacto con los lectores, sé que he conseguido que los lectores no se pierdan. Pero tiene razón, ¿eh? Es decir, en un momento determinado yo incluso le di vueltas a plantearle a la editorial si hacíamos una guía de personajes para ayudar a los lectores.
Está bueno. Y cuando pensás, yo te hago una pregunta, te la hace todo el mundo, Julia, y he escuchado siempre tu misma respuesta. Cuando tiene una novela de gran volumen, de gran porte, de muchas páginas, extensa, los adjetivos pueden ser cualquiera, pero cuando pensás en un trabajo que se va extendiendo, porque la historia se va extendiendo, ¿cómo haces para no perder el nivel de concentración que eso exige?
Mira, cuando yo me siento a escribir, yo ya tengo la historia en la cabeza, sé cómo empieza y cómo termina, de manera que no me preocupa nada el volumen del libro. Es decir, nunca sé si voy por la página 200 o por la 1500. O sea, yo estoy concentrada en la historia que quiero contar, la cuento en la extensión que la quiero contar sin saber cuál es esa extensión. Es decir, nunca sé por qué no pagino, por qué página voy. Y es verdad que una novela tan complicada por el manejo de personajes, hay momentos en los que sí que me quitaba el sueño que la novela no se me fuera de las manos. Y es verdad que te exige un enorme grado de concentración para tú misma no perder el hilo de cómo estás contando la historia.
¿Y qué pasa cuando se lo mandás al editor, Julia? Lo mires, está, yo sé, Julia, que vos no paginás, pero esto va a llevar 900 páginas. ¿No te dice, por qué no lo hacemos en dos partes? O quizás en tres.
Bueno, yo cuando le entrego el pendrive a mi editor, se lo tengo el pendrive porque parece que es el disgusto se lo doy menor, ¿no?
Claro, si
se
lo das. Sí, que bueno, ve la cantidad de páginas que viene.
Entonces él cuando inmediatamente empieza y empiezan a salir de la fotocopiadora páginas y páginas, el pobre empalidece. Cuando llega al final empalidece. Pero tengo que decir que a mí nunca en la editorial me han puesto la más mínima dificultad, ni nunca me han pedido que corte una historia. En ese sentido he trabajado muy a gusto y con enorme libertad. Yo en Penguin Random House siempre me he sentido muy cómoda trabajando. O sea, nunca me han puesto ninguna traba.
Bien. Y pues sí, yo no pagino, pero cuando lo vas escribiendo te vas dando cuenta que eso se extiende. Hay gente que le podría preguntar lo mismo a Stephen King, que también escribe casi siempre historias que se van en muchas, muchas páginas. Pero hay un punto donde te estás dando cuenta, Julia, de escribirlo.
Que no me doy cuenta.
No, no.
De verdad, o sea, que yo estoy.
Pero aunque sea por la cantidad de días que te lleva, ¿no?
Hombre, me ha llevado 3 años. 3 años, pero no me doy cuenta. Es decir, yo estoy tan absolutamente metida en mi historia que no me doy cuenta. O sea, yo misma me asombro. Es decir, cuando yo termino de escribir, entonces yo, que soy un desastre con la informática, llamo a mi hijo me pagina, y entonces cuando me llevo el susto. El primer susto me lo llevo yo. Luego imprimo y guardo la novela una semana, 10 días en un cajón, ya en papel, y luego ya es cuando me pongo a corregir. Pero nunca tengo la tentación de decir, bueno, la voy a comprimir. No, es mi novela, es mi historia, está contada en el espacio en el que yo necesito contarla.
Claro, muchos dirán que es la venganza de haber sido periodista, ¿no?
Julio, evidentemente,
contra el
evidentemente.
Espacio, contra el tiempo, si es radio o si es televisión.
Bueno, es que esa es la eterna lucha de todos los periodistas. Da lo mismo en qué medio trabajes.
Claro, siempre precisas un poco más para
siempre,
contar la historia.
Claro. O sea, ¿cuántas veces tú has... yo he estado cubriendo algún acontecimiento, me ha parecido importantísimo, y de repente tu redactor jefe te dice 20 líneas. Y dices, ¿pero cómo voy a contar esto en 20 líneas? Bueno, pues ahora mi venganza es hacer historias en todas las páginas que quiero.
Bueno, aparte yo calculo que en cualquier idioma del mundo y en cualquier latitud, los editores siempre dicen lo mismo. Si la historia es buena, se puede contar en 10 o en 100. Dicen, si la historia es buena, la potencia es igual. No sé, yo siempre lo he escuchado, sobre todo a los editores de gráfica.
Yo creo que cada historia necesita un espacio. Es decir, hay historias que se pueden contar en 100 páginas y hay historias que necesitan 1500. Es decir, Guerra y Paz no se habría podido contar en 100 páginas. Sin embargo, Suiza Francesa de Irene Nemirovsky es que no llega a las 100. Es decir, depende de la historia, depende de la forma de contarla, depende de tantas cosas. Pero yo creo que los lectores, a lo único que no le tienen que tener miedo es al volumen de una historia. Lo importante es si esa historia te engancha, te gusta, te cuenta algo que te interesa.
Te cuento lo que dice otra de tus lectores. Dice, todos sus libros son excelentes, no me perdí con los personajes, hay que estar concentrada. Dice, te cuento que comencé a leer el libro cuando escuché la primera entrevista por la radio. Les he seguido como los has escrito, del primero al último. Gracias por tus novelas, te dice Silvia del Parque Valle. Lo que tengo acá son muchas lectoras. ¿Es un fenómeno igual en el mundo? ¿Tenés más lectoras que lectores?
No. Hemos hecho, en la editorial han hecho un seguimiento por la gente que entra en mi Facebook, en el Facebook que tiene la editorial para mis libros, y está bastante equilibrado. Ahora bien, hay una realidad que yo creo que es en todo el mundo, y es que hay más mujeres que leen que hombres. Eso es así. Sobre todo hay más mujeres que leen novela. No digo que los hombres no lean, pero novela fundamentalmente somos mayoritariamente las mujeres las que leemos novela.
Bien. ¿Te pesa en algo el tema ese de saber que tenés muchos lectores? A esta altura llevas en el acumulado vendido, por ahí leíste algo de 3 millones de ejemplares.
Más, ya hemos llegado casi a los 5 millones entre las 5 novelas.
Y
contando todos los formatos,
sí, claro.
Todos los países.
Bueno, pero son las que se han editado.
Sí.
Y alguien las ha leído. ¿Eso te pesa de alguna manera a la hora de escribir? No estoy pensando, en los millones, pensado como profesión, ¿no? ¿Verdad? O sea, un escritor profesional y que vive de lo que hace, sino como vínculo con los lectores. Es decir, uno escribe para que alguien lo lea, y cuando uno logra ese vínculo potente, eso que hace que mucha gente lo quiera leer, ¿no hay un temor a, será que en esta historia ya nadie querrá leer lo que cuente?
Vamos a ver, yo cuando estoy escribiendo no siento ese temor. Ese temor me entra el día en que el libro llega a las librerías. Ese día tengo un auténtico ataque de vértigo. Ese es el día en que pienso, ¿y ahora qué va a pasar? Es la hora de la verdad. Porque con cada libro partes de cero, con cada libro te la juegas. No importa lo mucho que les haya gustado a los lectores tu libro anterior. Los lectores te juzgan por el libro que tienen en cada momento en las manos. Y claro que me da un ataque de vértigo enorme, de decir, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Yo he estado 3 años escribiendo Dispara, yo ya estoy muerto. Son 3 años de mi vida. Y cuando uno escribe, escribes para comunicarte. Yo no creo en esos autores que dicen, no, yo con que me lean 100 personas exquisitas me conformo. Bueno, pues yo no. O sea, yo aspiro a conectar con el mayor número de personas, a que me lea el mayor número, tener el mayor número de lectores, y ese temor lo sientes, claro que lo sientes.
Bien. Julia, ¿qué pasa con los equilibrios internos cuando uno tiene que contar una historia muy rica como es esta, en elementos que son políticos, sociales, culturales, de geopolítica, económicos? ¿En qué punto hacerlo jugar, no, verdad? Porque esta es un, posiblemente sea tu mayor novela de personajes, ¿no verdad? Anclada en personajes, pero está contada a partir de las circunstancias.
Es una novela, para mí ha sido una novela muy difícil, precisamente porque no quería caer en ese maniqueísmo de buenos y malos. Es la novela que más me ha costado escribir, es una novela de la que me ha tenido que alejar de todos los personajes para dejar que fueran ellos los que contaran su propia historia. Y me preocupaba, ¿por qué? Porque todo el mundo tiene una idea sobre el conflicto de Oriente Medio. Y además es una idea muy de trazo grueso, es decir, aquí no hay matices. Aquí o se es pro-palestino a muerte, o se es pro-judío, pero no hay matices. Y sí me preocupaba muchísimo la reacción de los lectores. Yo la verdad es que no respiré tranquila hasta que en un club de lectores estuvo una señora judía, que era presidenta de una asociación de judíos en Cataluña, y un señor palestino, que era presidente de una asociación también de palestinos del País Vasco en España, en el que ambos, que no tenían nada en común y todo les separaba, sin embargo reconocieron que no podían reprocharme nada. Es decir, que había conseguido una equidistancia a través de los personajes, en la que, gracias a la equidistancia, ellos se sentían reconocidos, cada uno en la saga familiar que le correspondía. Y la verdad es que es el día que por fin dormí tranquila, porque no sabía cuál iba a ser el efecto. Y hasta ahora, los lectores me reconocen ese esfuerzo por mantener ese equilibrio. No porque yo no tenga una idea de lo que sucede en Oriente Medio y tenga clara cuál es mi posición, sino porque no. Si yo hubiese escrito esa novela a partir del 48, habría sido otra novela.
Sí, sí, sin dudas. Julia, ¿ya sabéis la próxima historia que vas a contar?
Ya la estoy contando, ya la estoy escribiendo.
¿Sí?
Sí.
¿Estará para?
Y eso sí que no lo sé. Eso sí que no lo sé. Empecé ya hace muy poco, hace unos meses, pero ya estoy escribiendo y nunca me pongo a mí misma una fecha. Yo cuando firmo los contratos con mi editorial, solamente les pongo una condición, que no me pongan una fecha de entrega. Es decir, porque yo creo que no se puede escribir con la presión de tengo que entregar la novela el 15 de octubre del año que viene. Pues es que yo no sé cuándo la voy a entregar. Si va a ser el año que viene, al siguiente, o quién sabe, a lo mejor nunca, si no me gusta lo que escribo.
¿Se puede saber de por dónde va?
No se lo cuento a nadie. Bien, ni siquiera a mi editor.
Me imagino que se pondrá un poco nervioso.
Pues la verdad es que el pobre hace los mayores esfuerzos por enterarse de qué estoy escribiendo. Entonces, los últimos 3 años se los ha pasado interrogándome de todo tipo de maneras. Ya no sabía el pobre cómo preguntarme a ver si yo al final le contaba algo, pero no, permanezco firme, no le doy ni una pista.
El libro se llama Dispara, Yo ya estoy muerto, su autora Julia Navarro, quien ha compartido estos minutos con nosotros. Muchas gracias, Julia.
Muchísimas gracias a ti por, una vez más, ser generoso conmigo e invitarme a este espacio.